La noche más hermosa.
La celebración de los Reyes Magos es una tradición profundamente arraigada en muchos países que ha experimentado una notable evolución en cuanto a los regalos que se intercambian durante esta festividad. Desde 1975 hasta el pasado 24, los cambios sociales, tecnológicos y culturales han transformado las preferencias y expectativas de los obsequios, reflejando el impacto de la digitalización, el auge de la sostenibilidad y las tendencias de personalización. Esta mutación no solo ha modificado los tipos de regalos que se eligen, sino también el significado detrás de ellos, marcando una transición hacia opciones más conscientes y adaptadas a los gustos de cada destinatario. ¿Cómo han evolucionado las preferencias de los presentes de Reyes Magos desde los años 70 hasta el presente, José?
De una forma drástica y de una forma tremenda. Fíjate que yo me vi ahí un poco más para atrás.
Ah, mejor, porque yo decía, uy, desde
1900,
de la década de los 70, del pasado siglo, me hubiese gustado. ¿A dónde te vas tú?
No, yo me voy ahí a por lo menos los años 40 o por ahí. Uh-huh. Ahí mi madre me decía, a mí uno de los regalos que a mí me hicieron, que me gustó mucho porque me hizo mucha ilusión, era una muñeca de cartón. Ajá. Uh-huh. Una muñeca de cartón, que luego vino la Mariquita Pérez. Mm. Y mi padre era un caballito de estos, de un caballito, un palo con la cabeza de un caballito, y se pegaba él, calle más en para arriba, calle más en para abajo, calle más en para arriba, calle más en para abajo, ¿no? Y con su caballito que
bueno, en la calle de Sevilla.
Claro, que era alguien, ¿no? Era muy curioso. Luego, si me voy más hacia atrás, mi abuela era malagueña, era de la calle Larios, ¿no? Uh-huh. Y mi abuela, claro, era otro tiempo, era otra época. Siempre decía, a los niños les regalaban un camioncito de madera o un juego de bloques de estos de madera, de triangulito, cuadradito, sí. Y hacías una especie de construcción, ¿no? Y a las niñas les regalaban habitualmente una muñeca que también era una muñeca que solían ser de cartón, solían ser acartonadas. Fíjate que si me voy al otro extremo, al pueblo de mi madre, me he ido a Málaga, que era donde estaba mi abuela por vía paterna, mi abuela por vía materna, en este caso Constantina, ahí lo que les regalaban eran cosas de comer. Nos regalaban un mantecaíto, nos regalaban...
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Te indica un poco también lo que eran las necesidades de la época, incluso cómo se vivía o cómo se tenía el concepto de regalo en la época, ¿no? Pero luego sí es cierto que ya en 1970, ya ubicándome en la fecha que un poco vamos a arrancar, yo recuerdo que fueron muy famosos en su día porque empiezan a surgir los juegos de carrera de cochecito tipo Scalestri, que luego hablaremos detenidamente de ello, que tuvo un auge tremendo, que fue evolucionando y luego como en 1980, 1990 ya bajan y se apuesta un poquito más por la tecnología. Por mi padre, a mí me regaló un Walkman, pero mi padre no le decía te voy a regalar un Walkman, me decía te voy a regalar un Madelman. Y yo decía, ¿un Madelman? ¿Y para qué quiero yo un Madelman? Decía yo, ¿no? Yo qué sé, sí.
Y se refería al Walkman.
Al Walkman, un Madelman. Te voy a regalar un Madelman para los oyentes que no sepan de qué iba. El Madelman era un muñeco que podía tener unos 20,
yo
25 centímetros.
Varios Madelman he tenido yo, incluso un helicóptero.
Que iban vestidos con un uniforme o
tenía
iban vestidos...
pelo y una barba y un bigote.
Que luego pasó al
un poco...
Action Man.
Exactamente.
Sí, pero
¿no?
Ese tenía un pelo, una barba y un bigote que era muy...
Ese era el Hyperman, que era más grande. El Madelman era el más chiquitito.
Sí, el más pequeñito. Pues estaba yo tengo Hyperman y Madelman. Y después he tenido otra cosa. Bueno,
tú has sido afortunado,
y
¿eh?
Y de Famovir, el Gamboy también he tenido.
Y pues los Madelman y los Hyperman, que eran muy conocidos en la época, porque además tenían unos uniformes muy vistosos, claro, de la policía montada del Canadá, que si de oficial de la Alemania del Tercer Reich. Vamos, que hoy día están muy cotizados, ¿eh? Hoy día son muy coleccionables. Pero mi padre me dijo eso, te voy a regalar un Madelman. Y el Madelman era realmente un Walkman. Un Walkman, que era lo que me iba a regalar. Y la verdad es que, oye, a mí aquello me gustó, ¿no? Le metía en la cintita y lo escuchaba. Luego vinieron que si sonido bass, sonido super bass, que la diferencia era muy poco porque dependía de la cinta y las cintas estaban con las pobres machacadas, ¿no? Luego también...
¿Y tu padre cómo sabía lo que te iba a regalar los Reyes Magos?
Ya, pero bueno, porque yo se lo ponía en la carta y él era la albacea de los Reyes Magos, mira.
Exacto.
Fíjate. Y estaba
hasta el punto de decir, yo te voy a regalar, claro, me lo va a regalar el rey, no te digo. Y
luego también había otros regalos que eran muy, muy curiosos porque nos encontramos que las videoconsolas de antaño, hoy día, bueno, hoy día es que los niños hasta en el propio teléfono móvil tienen una videoconsola, ¿no? Pero, y tienen juegos y juegan online y demás, pero por aquel entonces, estoy hablando del año 84, eran las maquinitas de cristal de cuarzo líquido.
Oh, también tiene unas cuantas de esas.
Un montón.
Tiene unas cuantas.
Yo tenía el Bomberman que me encantaba, que era un señor que subía por un edificio que estaba en llamas, ¿eh? Que eso eran cuatro movimientos.
Sí, era un bombero. El bombero, claro. Y tenía que ir marcando las llamas.
Y luego estaba, luego estaba el Donkey Kong 1 y el Donkey Kong 2. El Donkey Kong 1 era naranja a doble pantalla y el Donkey Kong 2 era marroncito y blanco y era doble pantalla. En uno te tiraban barriles y el tío tenía que ir saltando. Marrón y dorado, justamente. Y el segundo era de un monito que tenía que ir trepando por... Y le salían unos cepos con forma de cocodrilo. Era muy curioso, ¿no? Y aquello era los de dos pantallas. Bueno, eran lo más de lo más ya, ¿eh? Aquello era... Bueno, más viejo que Carabucaro, me están diciendo por allí, ¿no? Pero aquello era quien tenía una videoconsola, porque vamos a considerarlas así, ¿eh? Videoconsola. Los juegos de agua
lo de
también.
El arito que tiene que colarse o lo de la pelotita.
Está hablando nuestro amigo Juan Carlos y un poco para no despistar a nuestros oyentes, ¿no? Los juegos de agua eran muy divertidos. Los Aqua Game, que eran de ir pulsando, iban colando los aritos.
Vamos a dejar los juegos de chicos porque estaban muy sexualizados los juegos de antaño. Sí, sí.
O sea, también es verdad.
Esto era los juegos para los niños, esto era los juegos para las niñas.
Totalmente.
Porque me ponga yo con los juegos.
Aunque bueno, yo los juegos que he dicho son neutrales porque las videoconsolas jugaban los niños y las niñas a las maquinitas. Tampoco Pilar, mi hermana era una viciosa del Donkey Kong, perdona.
Ya.
Le había dado varias vueltas al marcador. Eso era horrible. Le tenía un vicio horrible. O sea que más o menos.
Eso cuenta.
Y los juegos de agua eran muy divertidos. Y luego, ya en la década del 2000-2010, ahí ya se consolida la era digital. Totalmente. Ahí ya estamos hablando que ya habíamos superado la Nintendo 64, por ejemplo. Que ya lo que se piden eran. Bueno, pues lo que son videoconsolas de diferentes marcas que se introducen en el año 2011, un año antes. El iPad, que hace furor. Las tablets, todo eso hace que también el merchandising juegue a favor de lo que era la tecnología, tanto para ellos como para ellas. Es decir, chicos y chicas, yo creo que hoy quien no tiene en el bolsillo un móvil, es que te falta una parte del cuerpo y ya en la década del 2020, que son estos años que llevamos, estos últimos 5 años, pues son ya experiencias personalizadas. Se ha vuelto como un poco atrás a temas más personales, a vivir experiencias, que si te regalan una noche en un spa o te regalan tirarte en paracaídas, que también está muy bien, ¿eh? A mí eso me encanta. Y bueno, incluso suscripciones a plataformas digitales, que eso también está bien. Con lo que estamos viendo en este recorrido a vuela pluma que he hecho, ahora nos detendremos un poquito más. Hemos pasado del muñequito de cartón, de la muñeca de cartón, hemos pasado a la era digital prácticamente en unos años. En 40, 50 años ha habido una metamorfosis total en los regalos.
Absolutamente. Y vamos a empezar con quizás dos de los juegos, entretenimientos, que no sé yo si ha habido, bueno, sí, seguramente que sí, pero ha habido muchas personas que han podido disfrutar de marcas icónicas como Scalextri o Playmobil. ¿Qué papel jugaron en la configuración de la lista de los regalos durante las décadas de los 70 y los 80?
Era prácticamente uno de los primeros juguetes que se pedían. De hecho, Scalextri, que aterrizó aquí en España en 1962, y rápidamente se convirtió en el símbolo de lo que se podía hacer con la imaginación y un coche eléctrico en un circuito que podías instalar en tu propia casa. Porque ya no solamente es que vieras las carreras de coches en la tele, no, ya es que la podías disfrutar en miniatura, pero en tu casa.
Necesitaba que tuviera bastante espacio,
porque ocupaba,
había quien los montaba y los desmontaba.
Sí,
en mi casa hacíamos eso.
Yo nunca he tenido un Scalextri. Es uno de esos juguetes frustrados que yo le he pedido a los Reyes Magos, pero nunca me lo trajeron. No sé por qué exactamente.
Porque estabas tú solico.
Pues sería seguramente eso.
Y
seguramente
en casa, como eran tres detrás mía, tres varones, pues claro. Eso caía.
Claro, seguro. Claro. Pues en 1975 ya hubo incluso algunos lugares donde ibas, pagabas dinero, había una pista inmensa y tú podías jugar con otros jugadores que iban allí. Bueno, como si fuera un salón de maquinita, pero era una pista de Scalextri.
Sí, se llegó a convertir en competiciones.
Había un escalómetro, un escalictómetro, una cosa así se le llamaba. Un nombre raro tenía.
Sí, un lugar, un salón grande, sí. Donde había un circuito muy grande.
Corrías a 6 o 8 pistas, ¿no?
Exacto, había competiciones y de hecho creo que todavía hay campeonatos en España que se hacen carreras con este tipo de.
Yo en Sanlúcar de Barrameda conozco un sitio que todavía tiene pistas de Scalextri en un macro local y corren y se juegan.
Claro, entonces todavía, fijaos el impacto que tuvo tan importante ese juego. Ese juguete que procedía de 1962 hasta ahora mismo, y que esa experiencia única que ofrecía lo hacía también, como tú bien decías, Pilar, de manera común, ya que cuando en casa eran varios hermanos, pues entre todos montaban el Scalextri y entre todos jugaban esas competiciones a dos pistas o a varias pistas, dependiendo de las capacidades económicas de los papás y en este caso de los Reyes Magos, la capacidad económica en cuanto a una casa grande y los Reyes Magos en cuanto a tener el Scalextri, y de esa forma podías jugar verdaderas competiciones interesantes entre hermanos y dar ese salto a ya comprar coches de una manera concreta, con carcasas o chasis de una manera concreta. Los motores también se cambiaban, había técnicas para poder hacer que los coches corrieran más rápido incluso.
De todas formas, estos, tanto Scalextri como Playmobil, se siguen manteniendo en el tiempo, ¿no?
Sí,
han
sí. Lo que pasa es que Playmobil antes era como Famóvil y después pasó a Playmobil. Los primeros que lo mismo, el click de Famóvil, click de Playmobil, es el exactamente click. Lo mismo, el click, los clics. De esto había varias versiones, porque había uno que era los Arkham Boys, una versión más nacional que intentaba competir con los clics de Famóvil de tres maneras distintas. La primera era por el tamaño mayor del click de Famóvil. La segunda porque las manos se podían mover, el click de Famóvil no podía hacerse. Y la tercera era porque en las piernas también se podía mover una y otra, y el click de Famóvil era las dos piernas. Problema, era un juguete muy frágil, las figuras eran muy frágiles. Con lo cual tuvo un boom que coincidió además con la llegada en la década de los 70, principios de los 80, con la llegada de los clics de Famóvil y Playmobil al mercado de los juguetes aquí en nuestro país. Y los Reyes Magos pues se enteraron de la historia y empezaron a adquirirlo para dárselo a los niños. Y era un juguete que permitía al niño sumergirse en una especie como de experiencia casi de mayores. Había una granja, zoológicos, un barco pirata.
Había de todo.
Y a partir de ahí se evolucionó hasta lo que hay actualmente.
Trirreme, romano.
Sí.
Hay portales de Belén.
También.
Hay portado de Belén, de verdad.
Ha evolucionado lo que es ahora mismo. El mundo Playmobil, antes Famóvil, el mundo Playmobil es una especie como de universo donde todo cabe, todo se puede hacer y hay multitud de formas distintas de jugar. Y el niño que tenía este juguete, te lo digo por experiencia propia, se podía montar, no era los elementos sí venían ya preconfigurados, pero tú podías montar tu propia historia con todos aquellos elementos que tú... Yo recuerdo que tenía, me regalaron, uno de los más grandes fue, además con muchísimas piezas, fue uno que era un zoológico, con muchos animales, que yo además tenía que pintar incluso a la jirafa, en un rotulador tenía que pintar las manchas de la jirafa, yo se la pintaba. Y mi hija tiene también una cuadra de caballos de Playmobil. Donde hay muchísimas piezas. Sí, sí, además es un cercado con dos cuadras de caballos, dos caballos, con sus cuidadores, con sus jinetes. Y además hay clips pequeñitos, que son de un caballo pequeñito, un pony que lo monta. En fin, como digo, el universo ha evolucionado muchísimo en cuanto a los Playmobil. La referencia de los Scalestri y los Playmobil también marcaron un antes y un después en algunos juguetes, donde ya empezó la sofisticación.
Oye, ¿los Pocketers qué es que menciona Panza Verde?
Los
Pocketers.
¡Ostras!
Que él recuerda a los Pocketers por los años 80.
Pocketers.
Su petener, es que claro, Playmobil.
Es la pareja, ¿no? Los Pocketers. Lo voy a ver porque...
Pero bueno, los sigue contando.
Bueno, sí. Jesús. Ah, ya sí, ya sé. Sí, yo tenía uno de esos que era un circuito de carreras.
Ah, vale, esto que sí. Le dabas cuerda.
Exacto, exacto.
Y pasabas, hacía un ruido, eso, y eran como de cochecitos, de cosas de esas, es verdad.
Un circuito de carreras de coches, sí, yo tuve uno, efectivamente. Bueno, pues estos dos juguetes, como digo,
yo no sabía el nombre. El nombre no me acordaba, pero...
Los Pocketeers.
Eso.
Que se llama Pocketeers.
En cuanto a los Playmobil, lo que hizo fue fomentar la creatividad en un universo donde había muchísimos elementos y la imaginación del niño se proyectaba en esos clips de Famobil. Y por otro lado, los Scalestri supusieron un salto a la sofisticación, al encontrarse con una manera de competir y ya de manejar la pista y los coches para poder mejorarlos y hacerlos más competitivos. Fueron dos juguetes que marcaron época allá por los 70 y los 80.
Totalmente.
Magia Borrás, barriguitas, productos que lograron mantenerse relevantes a lo largo del tiempo. ¿A qué se debió esto, José?
Yo tengo un trauma con el Magia Borrás.
Yo tuve dos Magia Borrás y no fui capaz de ningún truco con ningún juego.
Yo se lo pedí a los reyes, a sus majestades, sí, para hacerle magia a mi hijo. Y mi hijo, todo su afán era reventar trucos.
Claro. Oye. Claro, claro,
pero con
claro.
Los chicos que era, sí. Era horrible, porque aquello que no se podía explicar, empezaba a que me digas cómo es el truco, pero vamos a ver, no, esto no es truco, hijo, esto es magia. Sí, hombre, si tienes una pelota, ¿cómo la multiplicas en dos? Que me digas cómo es el truco. No lo hagas con pelota, hazlo con billete. Él siempre ha sido banquero. Entonces, claro, te cogía y tú decías, es horrible, pero Magia Borrás, yo no sé si os acordáis, se lanzó en el año 1933. Fijaos si tiene ya tiempo el Magia Borrás.
Ha llovido.
Y a lo largo del tiempo se ha ido un poco y ha ido introduciendo el ilusionismo en casa. El ilusionismo y la magia. Y la clave de que haya perdurado tanto en el tiempo es que ha evolucionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2005, como estaba viendo que el producto no avanzaba, porque el producto era una caja llena de trucos, y sigue siendo una caja llena de trucos. Totalmente. Que a mí particularmente me fascina.
200 trucos,
exactamente. Había uno más pequeño que era de 150, ahí está.
Creo que empezaría con 50.
Y le metió un DVD, le incorporó un DVD para que vieras un poco cómo se hacían los trucos y demás. Eran instrucciones audiovisuales. Modernizó el producto, lo modernizó mucho, lo hizo más accesible y para colmo, surgieron las películas de Harry Potter. Y las películas de Harry Potter lo que han hecho es amplificar el efecto de la magia, y el posicionamiento de Magia Borrás hoy día es un referente prácticamente, ya no solo en España, sino en el mundo a este nivel. Luego estaban las barriguitas. ¿Os acordáis de las barriguitas? Qué graciosas eran aquellos muñecos. Sí. Famosa, año 1969. Lanza la serie de barriguitas, que destacaba porque era un muñequito así, era muñequito, muñequita, daba igual, ¿eh? Representando a niños o a bebés con unas características entrañables, y su éxito se debió a la fascinación que se sentía por ese muñeco de pequeño formato, fomentando además el juego de roles, ¿no? Y la imaginación, y a lo largo del tiempo famosa, ha sabido mantener lo que es la relevancia del Barriguita mediante todo lo que es la diversificación de modelos.
Barriguitas del mundo, ¿no?
Claro, de temáticas, ¿no? Te encontraba el Barriguita de México con el típico traje de charro o el traje de típico de las chicas de allí de México, ¿no?
Luego también con las profesiones, ¿no?
Exactamente. Bailarina. Y era un juguete que era muy apreciado y oye, si uno se mete
y
era barato. Hoy es de coleccionista. Siguen habiendo barriguitas,
sí,
¿eh?
Las hay.
Pero que se siguen buscando los de aquella época y se valora mucho que estén en su caja, que no estén usados, son tremendos. Y tanto Barriguita como Magia Borrá, pues son dos claros ejemplos de empresas que se han sabido mantener, que además son españolas, porque Magia Borrá y Famosa son de aquí, y es una combinación de ir evolucionando un producto, pero manteniendo la línea del producto original. La magia va a ser magia, simplemente la tienes un poco que actualizar, ¿no? Metiéndole un DVD, música, ¿no?
Antes que las barriguitas estaban las Nancy, yo era más de Nancy.
La Nancy era otro producto de Famosa, porque la Nancy era, bueno, y hoy día siguen haciéndola. Sí, lo que pasa es que han evolucionado un poquito.
A la Nancy Aitana, ¿eh?
Sí, hay de todo, ¿eh? Está la Nancy
Aitana.
Hay como
Barbie, se ha creado un paralelismo con Barbie.
La Barbie salió después de la Nancy.
Sí, sí, pero
primero
digo que...
la Nancy, luego la Barbie, que era más menudilla, claro. Al ser más menudilla, luego también me imagino que es que salió coincidiendo con el boom de las top models, ¿no?
Sí, lo que me refiero es que mientras que Barbie tomó, bueno, Mattel en este caso tomó la determinación de hacer una especie como de varios tipos de Barbie, un universo Barbie, Nancy era una muñeca. Y ahora Nancy se ha sumado a su universo Barbie y ahora su bueno,
nada, vamos, yo recuerdo que tenía recuerdo que tenía.
Sí, sí, pero no me refiero a tener vestido, me refiero a que está ahora la Nancy médico, la Nancy no sé qué, la Nancy, ahora hay un universo
y eso
Nancy.
Eso no lo tenía antes.
Nancy no, era Barbie, universo Barbie y universo Nancy. No tenía, no había esas dos. Y ahora sí,
ahora. Lo que pasa es que no tiene nada que ver la Nancy de ahora con la de
antes.
Por eso digo que es que no tiene nada que ver. No es lo mismo.
Ha cambiado muchísimo. La Nancy es del año 1968. Por si os interesa saber ese dato. Y la Barbie es del año 1959.
Sí.
Fíjate.
¿Cómo lo puedes repetir?
Nancy es del año 1968.
O sea, más antigua que la
española.
Nancy.
Sí. Y la Barbie.
Es del año
1959.
Además, yo he visto la película Barbie ya un puñado de veces porque mi hija me ha hecho ver y ya me sé la historia de Nancy.
Pero estoy viendo a la Nancy Aitana porque ya me ha picado la curiosidad mi amiga Pilar. Como no puede. Y oye, es que tiene hasta un aire, es que esto es tremendo, vamos. Tiene un airecillo, sí, Pilar, sí. La verdad es que sí. Tiene ahí, te la venden muy personalizada y demás, y oye, que queda resultona la muñeca, ¿eh? Que no te digo que no, ¿eh? Vamos, que queda resultona. Con lo que nos encontramos que hoy día, oye, pues la verdad es que las niñas, por ejemplo, y los niños también, ¿eh? Que encuentran en este tipo de juguetes, pues un poco la personalización de su ídolo, el tener un muñeco con la cara de Aitana, por ejemplo, pues igual le gusta.
Y las parejas de las muñecas, como porque Nancy tenía...
El Luca. El Luca se llamaba.
Y Ken
Barbie. El Ken era el de Barbie.
El de la Nancy era el Ken.
El de la Nancy era el Luca.
El Luca.
Y el Barbie era el Ken. Era el musculito sin cerebro. Entonces, en la película, vamos.
No, sí.
Entonces te queda un poco... Pero resulta curioso, a muchos oyentes hoy le estamos haciendo, reactivando recuerdos.
Sí.
Estamos haciendo, estamos en la parte de reactivar recuerdos.
Sí.
Algo más, seguimos con este recorrido por los regalos de nuestras majestades los Reyes Magos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pasamos ya al campo de la tecnología. Mencionaba a José Manuel el Walkman que le iba a regalar el Rey Mago en casa de sus padres y también la Game Boy, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la llegada de este tipo de regalos en la dinámica, ¿no?
Fue un pelotazo.
Yo el Walkman sí, no era el Dickman, ¿no?
El Walkman. El casete. Y el Digman fue posteriormente.
Antes, ¿no?
No, el Digman fue posterior, porque ¿después? El CD
se quedó
después
del casete, primero es...
el disco vinilo. Bueno, antes de llegar de la irrupción del Walkman, que además fue la empresa Sony la que lo popularizó, ¿tú te veías a los canis por las calles con el típico loro? ¿Eh? Y iban pues con eso, con los baffles ahí a todo volumen, con la cinta del grupo de música de aquel momento, pegándote un leñazo tremendo. Y realmente ya un radio cassette tremendamente grande.
El loro.
¿Qué ocurrió? Dijo, llegó Sony.
Que le llamaban a estos personajes el penitente, ¿no? Porque iba con el loro, aparato tío.
Bueno, pues ¿qué pasó? Que Sony llega y revoluciona todo esto. Ahora resulta que la música ya no tiene por qué molestar a nadie y la puedes escuchar en estéreo y en tus oíditos. Y crea el Walkman. Un aparato que era como el radiocassette, el loro grande que llevaba, pero solamente la parte del cassette. Conectado a un jack con un auricular, que era aquellos auriculares de diadema metálico con la esponja naranja. No sé si os recordáis.
Totalmente, claro.
Y eso supuso, sí. Eso supuso una revolución total y absoluta en la manera de escuchar la música. Se popularizaron, de hecho, hubo una explosión de las cintas de cassette, las cuales pues fueron irrumpiendo con mucha más proliferación que los discos de vinilo. Y eso abrió la puerta también, esa experiencia musical abrió la puerta también a el Discman, que tú bien decías. Pero antes fue el Walkman, con esa cinta de cassette. Y ese rebobinaba con el bolígrafo B, etcétera, etcétera.
Y ahora son los, ¿cómo se llama?
Los MP3,
los pequeños estos altavoces que da igual.
Ah, sí, el altavoz tipo Bluetooth.
Eso, sí. Que lo pones ahora allí en la playa y a toda leche.
Hemos vuelto al pasado. Hemos vuelto al loro, pero 2.0, ¿no? Hemos vuelto ahora al pasado. Pero bueno, era una manera de hacer que la música fuera accesible a cualquier chaval, bueno, niño, que le pedía a los Reyes Magos este dispositivo y que además no molestase prácticamente a casi nadie. Y también pudiera sumergirte en una experiencia distinta de escuchar música. Hasta
aislarte.
Ese momento,
sí, aislarte.
Aislarte, exactamente. Y luego la Game Boy. También supuso otra revolución importantísima. Hasta ese momento, hasta que llega 1989 y lanza Game Boy, antes tus videojuegos eran los que tenías en tu ordenador. En el 8086 o 8286 de pantalla fósforo verde o bien de pantalla de colores muy básico, 16 colores en algunos casos, y el que más pues podía tener, pues no sé, yo en mi caso tenía el Spectrum 48K Plus, que fue mi primer ordenador, donde yo en un cassette de esto horizontal cargaba la cinta del juego, que tardaba un montonazo en cargar. Eso era exactamente. Y aquello empezaba a cargar todo aquello. Venga, carga. Y como hubiera un fallo en la cinta, te moría porque
Reap
no cargaba.
Error A.
Eso era ya para estrellarte, para pegarte dos chocazos. Pero.
¿Tú cuál tuviste?
El Spectrum 48K Plus.
El que tenía el cassette a la vera como el Astro.
Sí. No, ese fue el segundo.
Que lo tenía integrado.
El primero, eso es. El 48K era el que tenía la cinta. Y luego otro 48K Plus, que era el que tenía ya el cassette incorporado. Bueno, pues yo tuve. Yo tuve el primero el 48K, que era un cassette al lado. Y me compré después el 48K Plus.
Chiquillo, correcto, que no te escuchan, o hablas desde el micro. Entonces, que tienes, bueno, ahí instalado.
Yo lo digo. Spectrum 48K,
claro, Juan Carlos,
tenía un cassette
el micro
al lado.
Y lo comenta.
Tú metías la cinta en ese cassette con un cablecito al ordenador y después iba directamente al televisor. Y después yo me compré el 48K Plus, que era el mismo, con teclado mecánico, pero con el cassette ya incorporado. Te daba una cierta seguridad porque hacía que el sonido fuera directo y con lo cual era mucho mejor. Pero como decía, ese supuso un salto a la Game Boy, a la posibilidad de coger. No, tu
es
televisor.
Que eso ya era de la época de mi hijo. Ya.
Claro, ya tú no podías llevarte el televisor con el ordenador fuera a jugar a la calle. No era posible. Y llega Nintendo y dice, ahora te ofrezco una consola. Ahora tú lo que veías antes, en una consola pequeñita, te lo puedes llevar donde tú quieras. Fue un bombazo.
Tenía a los niños entretenidos.
Claro que sí lo tenía. Bueno, y los títulos icónicos, los primeros títulos fueron el Tetris, y los Pokémon. Sobre todo el Tetris fue el que más popular se hizo.
El Pokémon es el que me comí yo.
Porque claro, la única otra forma era irte a los salones de maquinita y por 5 duros pues jugar a las maquinitas durante un rato. Pero el Game Boy dijo, ahora no hace falta que dé 5 duros. Eso sí, le costaba una pasta a los Reyes Magos en este caso. Pero tenía un montón de cartuchos y posibilidades a tu disposición para olvidarte ya del salón de videojuegos. Claro, supuso un avance para el niño, una libertad mayor, pero el salón de videojuegos se lo cargó.
Se lo cargó, literalmente. Ya.
Se lo cargó.
Pero yo recuerdo, yo por ejemplo tuve un Astra, un 464.
Como lo de, acordándome un poco de los videoclubs.
Claro,
también,
por ejemplo, también, sí. Y con el Astra, con el 464, tú te procurabas tener el ordenador, amigos con juego y luego un cassette de doble platina.
Claro.
Para copiar los juegos.
Se copiaban los juegos.
Y
el Spectrum también se puede hacer, la copia.
También. No, y era divertidísimo aquellos tiempos con un ordenador, que el ordenador lo que menos hacía era ordenar, te servía de consola para jugar.
Sí, había algunos, el Spectrum sí tenía algunos programas, había una revista que tenía algunos programitas, tú hacías algunas cositas. Yo empecé a tontear con la programación en Basic.
Sí, yo a mí me pasó igual con eso.
Empecé a tontear con eso.
Se programaban cositas.
Sí,
aquí,
sí.
Aquí se está resaltando el friqueo y sobre todo ahora cuando se hable de películas como Star Wars o Frozen, cuyo merchandising pues influyó también en las preferencias de los consumidores más jóvenes.
Totalmente, es verdad. ¿Y de qué manera? Porque, claro...
Que eso, fíjate, continúa, ¿no?
Eso continúa. El cine ha tenido mucho peso en la industria juguetera, y series como, por ejemplo, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, yo creo que es de las franquicias que más merchandising ha puesto, ¿no? Junto con los equipos de fútbol, vendiendo camisetas y cosas, es de los que más. Pero, por ejemplo, Frozen, como tú bien comentabas, porque desde que se estrena en el año 2013 se convierte en un fenómeno cultural que trasciende la pantalla.
Frozen.
Con una demanda masiva de productos relacionados con la película.
Sí.
Historia de las dos hermanas, de Elsa y de Hannah. Que bueno, Jesús no lo
podría contar. Te la cuento las dos partes de pe a pa, vamos.
Yo es que no la he visto.
Personajes entrañables como Olaf.
Sí.
Pues todo eso hace que la gente caiga rendida. Y bueno, ahí hay de todo. Desde mira, juegos de construcción, disfraces, artículos escolares, musicales. Musicales en pista de hielo. Juegos de estrategia. Juegos de plataforma, productos online,
sí.
Todo eso ha generado un ciclo continuo. Que
ropa
eso es como,
de cama, disfraces, pijama,
sí, todo.
Eso es una torba, eso la han hecho ahí
hecho, cojines,
y salía ocha.
Almohada,
ropa interior,
calcetín, ropa de cama, toalla. Bueno, podría decir no parar, porque yo lo he visto todo.
Sí, y pero que cuando hablamos de las princesas Disney, un poco, ¿os acordáis? Se habló del peso que tenía, pero Frozen, que puede parecer la película
menos popular, y resulta que es la que
es la que a nivel de merchandising a Disney le ha reportado una pasta pero tremenda. Y luego nos encontramos con Star Wars.
Eso ya es un mundo aparte.
Eso surge, y además ahora con los Funko, los muñecos, estos cabezones, ahora prácticamente es que de todo. Surge en el año 1977.
En un sueño.
En un sueño, sí, señora. Como una cosa que era... Tú sabes, eso
es lo curioso, que empieza a... O sea, se hacen primero las películas que son más antiguas en el desarrollo de la historia, ¿no?
Sí, mareándote. A mí, porque resulta un mareo. Pero que además una cosa que estaba a caballo entre los caballeros del rey Arturo, la mesa redonda, los malos, los buenos, porque si os fijáis, hay muchas similitudes entre Star Wars y los caballeros de la mesa redonda. Es así, los caballeros con los sables láser, ¿no? Y demás, las espadas. Pero a partir de ahí, la serie de George Lucas crea lo más grande. Bueno, el Lego, nada más que el Lego. Yo en mis tiempos no había Lego, había Tente. Yo no sé si os acordáis de los Tente.
No monto yo Tente.
Todos los del mundo. Y los Lego, te puedes encontrar prácticamente a todos los personajes de Star Wars. te puedes encontrar todas las naves de Star Wars, incluido el Halcón Milenario, que yo tardé 4 horas montando.
Leo también tiene a Frozen.
A Frozen sí. También, la muñeca. Claro, y también claro. A quien le interesa, los Scooby-Doo.
Hay una serie de dibujos de Lego de Frozen.
Sí, sí.
Precisamente para promocionar ese juguete.
Entonces fue un éxito a nivel de merchandising, porque ya se han dado cuenta, las grandes jugueteras, se han dado cuenta que consiguiendo una licencia, licenciando el... En cuanto a obtener la licencia por parte de la empresa matriz, uh-huh. Como puede ser Disney o como puede ser Lucasfilm, que bueno, ya también es Disney, te encuentras que si te autorizan a ese juguete con los porcentajes correctos y demás, y se le hace un buen merchandising, hoy día hay de todo. Juegos de ordenador, bueno, de ordenador no, mentira, de videoconsola. Pues ya de ordenador, bueno, sí, puede haber de ordenador, pero... videoconsola, te puedes encontrar de todo, en todos los formatos, Nintendo, Switch, Xbox, PlayStation, de todas prácticamente, de Lego, de juegos de estrategia, de juegos de mesa, de juegos de cartas, de todo, disfraces. Hoy yo tenía un amigo y tengo un amigo que se ha pedido el disfraz de Kylo Ren para estos reyes, a sus majestades, porque es que es su ídolo, Kylo Ren.
¿Sabes qué tente ha vuelto?
Ya eres mayorcito, ¿no? El muñeco lo tiene vestido y todo.
Ahí tente, están volviendo fabricados tente.
Yo lo que veo que tente sobre sí, todo ¿verdad? Es más de barcos, aviones.
Sí, tente
más,
era otra cosa.
Más orientado a
construcción, así, ¿no?
Pero sí, a los chicos. No es tan... tiene esa parte que pueda tener...
Claro, Lego tiene... Lego es un poco de todo.
Más universal, digamos, ¿no? Sí. Que,
Lego es... Lego en ese sentido es más abierto, ¿no? Tiene para chicos, para chicas,
más inclusivo,
exactamente, para ambos. Y Tente también es que era otra época, Pilar. Tente es que nos tenemos que ir a la década de los 80 prácticamente, que no estaba el tema tan candente.
Quiero que se hable ahora del Monopoly o de la PlayStation, que, bueno, son juguetes tradicionales, pero entre ellos, o sea, se observan de diferencias, ¿no? Uno es, como digo, más tradicional, el Monopoly. ¿Cuántas partidas no hemos echado en el Monopoly? Y luego la parte tecnológica, la del Playmobil. Y la de la PlayStation, que yo es que he sido incapaz. Vamos, lo he intentado, pero, o sea, incapaz. No tengo esa habilidad con los dedos ni la paciencia para coger destreza, ¿no? ¿Qué diferencias se podrían observar entre estos dos regalos?
La primera y más importante es el ámbito. Mientras que el juego del Monopoly es un ámbito familiar, se requiere varios jugadores para poder jugar, para poder hacer funcionar este juego.
Quizás sea también el primer juego que te pone en contacto con lo que son las finanzas, ¿no?
Estrategia, enfrentarte cara a cara.
Mercado inmobiliario.
Eso es, también tener en cuenta, ser consciente del dinero, del mercado inmobiliario, en fin, un juego que se suponía era didáctico y algunas personas lo consideran didáctico y otros no. Otros dicen que es un juego muy consumista, que genera una serie de necesidades de dinero, en fin, que bueno, hay gente para todo, ¿no? Hay otro que es Sony, que llega con una consola, la PlayStation, y hace un juego más individualista, más para consumirlo solamente en casa. Claro, Sony, que no son tontos los que hacen las videoconsolas, todas las videoconsolas empezaron... Sony fue la... No sé si fue Xbox o Sony, las dos, no sé cuál de las dos consolas, que empezó a crear el juego en línea. ¿Por qué? Porque
creo que era la Xbox.
Muchos padres se quejaban. Bueno, también Xbox fue el primero que creó un movimiento para que los niños pudieran saltar con la Xbox. Bueno, te lo diré. Ahora mismo no me sale el nombre, que lo he tenido yo. El cacharrito que además nos sirve para hacer investigaciones. Fíjate, es curioso, que es la cámara esta que se podía... Y he tenido dos. Jolín, no me sale el nombre. Bueno, a lo que voy. Con Sony, con PlayStation, la cabeza pensante de la empresa japonesa y norteamericana, pensaron en que, oye, vamos a intentar a ver si somos capaces de hacer algo y ya nos terminamos por cargar los juegos de mesa. Y es hacerlo también que sea multijugador, que se pueda jugar a varias personas a un mismo juego. Y lo consiguieron. Eso hizo que los juegos de mesa tuvieran una época de horas muy bajas, que parece ser que poco a poco está volviendo a resurgir. Se está volviendo a popularizar el juego de mesa. Lo que pasa es que a pasos muy pequeñitos. Es cierto que te vas a una juguetería y te encuentras muchos juegos de mesa. Muchos juegos de mesa. Pero no es el fuerte de los Reyes Magos en sus cartas. Los Reyes Magos tienen muchos más peticiones de juegos tecnológicos como este, como la Play, que, o bueno, otros de otras empresas, que el del Monopoly. Los juegos clásicos, hasta ahora mismo, son juegos muy didácticos. Y en algunos casos, algunos padres no lo ven bien que lo incluyan en la carta los niños, los Reyes Magos, porque hay otros juegos que no lo ven demasiado didácticos. Juegos de mesa que no son excesivamente didácticos. Y algunos de ellos, incluso en la época en la que estamos hablando, en el siglo XXI, casi un cuarto de siglo ya cumplido, y son sexistas, siguen siendo sexistas, algunos de los juegos de mesa. Sin embargo, en este caso las consolas, como Play, decidió apostar precisamente por evitar el sexismo en sus consolas, que fuera accesible tanto a niños como a niñas. Y lo consiguió casi desde el minuto uno. Las experiencias del juego es más tangible por parte de del Monopoly y menos tangible, más imaginativo, por parte de la Play. Sin embargo, como vemos, ha tenido un gran éxito y hoy en día pues siguen siendo los reyes de las cartas de los Reyes Magos.
Tamagotchi y el Furby. ¿Qué características compartieron de que los hicieron tan populares en sus respectivos años?
El Tamagotchi se lanza en el 1996, el Furby en 1998. Tenían características que eran comunes, porque ambos juguetes ofrecían lo que era una experiencia interactiva, porque le tenías que dar cuidados constantes. Yo no sé si os acordáis de aquellos niños que se ponían a llorar a lágrima viva porque se le había muerto el Tamagotchi y tenía que empezar de nuevo. Y le tenías que limpiar la caquita, lo tenías que salir a jugar, tenías que dormirlo. Tú tenías Tamagotchi, ¿no? Y claro, aquello era un drama. Luego, era una mascota virtual, no dejaba de ser eso, una mascota virtual, dispositivo.
Sí, pero además era como una especie de... O sea, que era una maquinita.
Era como un huevecito en cristal. Sí, ahora lo están volviendo otra vez a vender. Ahora otra vez se venden y con notable éxito, ¿eh? Está muy perfeccionado, además lo puedes enlazar con tu teléfono móvil para que te avise y demás. Y no deja de ser interesante. Y el Furby respondía al tacto, a la luz, al sonido, interactuaba con el dueño moviendo los ojos y demás.
Pero este es más un peluche. Muñeco diabólico.
Era más peluche. Era sí, más un peluche.
Muñeco diabólico. Tipo Gremlin.
Sí, era un muñeco, porque además...
Tipo Gremlin, ¿no?
Sí.
A mitad de la noche te podía dar un susto.
Sí.
Se podía funcionar solo, a llamarte, y aquello era que tú no sabías de dónde era. Pero lo importante de los dos era la portabilidad que tenía, porque era un tamaño que te lo podía llevar de un sitio a otro. El Furby sí es verdad que era menos portátil, pero bueno, así tenía su cosa. Tenía una alta demanda, el precio tampoco es que fuera barato, eran juguetes... Bueno, el Tamagotchi era barato, sí. Tamagotchi de la época, 1.000 pesetas. Acordaos, 6 euros. Estamos en el 98... que era el 96,
ahora vale,
perdón.
68,95 euros.
Ahora, y el Furby sí era más caro.
Este es 68,95.
El Furby sí era más carillo. Y luego la alta demanda que tenían. Y luego se le hizo un marketing muy bueno, unas campañas de marketing muy importantes. Hubo una combinación entre innovación tecnológica, portabilidad, novelería de los niños y de las niñas que querían tener un Tamagotchi o un Furby. Y la estrategia de marketing que fue estupenda para ponerlo en juego precisamente en Navidad y en Reyes, y que o Papá Noel o los Reyes Magos lo trajeran respectivamente. Ajá. Y la capacidad también de ofrecer algo nuevo al niño.
El Tamagotchi vale ahora 24 euros.
Anda.
Pues ya ha subido, ¿eh?
Pues ha subido, de 1.000 pesetas, contigo, que costaba. También era otro tiempo, Jesús, era
el
96.
¿Y el Furby qué costaba? Claro.
El Furby podía costar unos 5.000 pesetas. Más o menos.
Casi 60.
30 euros.
No, son 30,
30
euros
mitad, era, o sea, más o menos. Pero también de esto hemos de tener en cuenta que de esto han pasado 30 años ya.
Claro.
El nivel de vida ha cambiado.
Te doy un par de minutos, como mucho, venga, para que me cuentes cómo ha evolucionado la relación entre generaciones padre e hijo en torno a los regalos de Reyes y cuáles han sido los más destacados en las Navidades de 2016 a 2024. Esto en dos minutos no me lo dicen. Pues,
primera pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los juguetes? Pues ha pasado de que las campañas de juguetes eran destinadas a los padres, que eran los que en realidad hacían la carta a los Reyes Magos, a campañas destinadas a los consumidores directos, que son los niños. ¿Cómo? Mediante la tecnología. Las videoconsolas y otros elementos electrónicos están más destinados a los publicistas para que los niños vean interesante ese juguete y entonces se enfrenten a los padres a la hora de escribirlo y meterlo en la carta a los Reyes Magos. Así que esa es la evolución. Se ha pasado de un mercado en el que el padre era el que pedía al niño. En cuanto a los juguetes más destacados, 2016 los juguetes de Star Wars, en 2017 pues fueron Peppa Pig y Gru, mi villano favorito, por la serie de dibujos animados.
¿Eso cuándo?
En el 2017.
No me Peppa Pig, suena para nada.
Sí, irrumpió Peppa Pig unos dibujos que además eran muy didácticos, pero jolín, los dibujitos. Sin embargo, se comió prácticamente el mercado del resto de series de dibujos animados que había, incluso incluyendo Pocoyo, ¿eh? Y sí, Gru, mi villano favorito.
Ahora. Vale, vale.
En 2018 irrumpe Frozen y su franquicia. Había todo de Frozen, las niñas querían todo Frozen y que fuera todo Frozen. 2019 llega el Minecraft.
¿Y los niños?
Los niños eran sobre todo videoconsolas. Videoconsolas. 2019, el juego Minecraft. Se vendía Minecraft prácticamente para todo. Era un juego que era muy, muy simple porque los gráficos eran todos cúbicos.
¿Minecraft o
Minecraft? Minecraft, de Minecraft. Y sin embargo, eran todos gráficos cuadrados, muy simples, pero tenía también un universo que era todo, se podía expandir para cualquier sitio que tú fueras y hacer cualquier cosa que quisieras.
Hecho de videoconsola,
sí,
¿no?
Sí. 2020, otra videoconsola, PlayStation 5. 2021, pues fíjate, hubo algo, un cambio, porque los juguetes de la Patrulla Canina fueron uno de los más solicitados a las cartas de los Reyes Magos. 2022, qué curioso, juguetes relacionados con tecnología. Con tecnología y sobre todo con ciencia e ingeniería. Juguetes de construcción de maquetas de coche, de robots incluso, en paneles solares. 2023.
Ay, me encanta. Hoy creo que ha sido, oyendo la radio, un niño que decía que le había pedido a los Reyes Magos un microscopio. Me encanta que sí, haya niños que, o cosas que estén relacionadas con el arte. Es fundamental. Hay una regla que son de cuatro, o sea, de algo que necesites, algo que te guste, algo. Hay una regla para el tema de los regalos y no exceder ese número.
Claro, pues más. Por último, los dos últimos, 2023, resurge Furby y entra con una gran fuerza en la carta de los Reyes Magos y el año pasado los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, que esos no eran los que iban en las cartas de los Reyes Magos. Este año todavía está por ver. Vamos a esperar a que lleguen los Reyes, para que sepamos qué es lo que ha sido los juguetes estrella. De momento, yo apuesto porque sigue la nueva tecnología.
Lo he encontrado. Algo que sirva para llevar, algo para leer, algo que los niños realmente deseen y algo que realmente necesiten. En fin, a lo largo de casi una década, los regalos de Reyes Magos han pasado de centrarse en objetos materiales tradicionales a incluir experiencias, tecnología avanzada y artículos que promueven valores como la sostenibilidad y el bienestar. Este cambio refleja la manera en que las generaciones actuales reinterpretan el acervo, adaptándolo a un mundo en constante evolución. Es por lo que los Reyes Magos, además de traer regalos, aportan esa visión actualizada de la generosidad y la conexión familiar, demostrando que las costumbres pueden transformarse sin perder su esencia.